Nacional Zapala presenta La Música de Todos.
Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, La Música de Todos. La Música de Todos es un programa del Ministerio de Cultura. La radio de todos. Bienvenido, bienvenida a La Música de Todos, este espacio que nos permite Radio Nacional construir junto con el Ministerio de Cultura para conversar, contarle y reflexionar acerca de la diversidad cultural. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y la invito a compartir este encuentro que tendrá relatos sobre la quebrada, música de diferentes lugares, diferentes paisajes de nuestro país y una interesantísima entrevista a una mujer que es docente, artista plástica y ha escrito un libro sobre sus vivencias en la Patagonia. Ella es Susana Domínguez. Comenzamos con una música muy particular. Es tomada de un trabajo que se llama Querencia Serrana. Forma parte de un programa pedagógico de educación y recuperación del patrimonio llamado Museos y Escuelas Rurales, una ida y vuelta. Un espacio para aprender a valorar nuestro patrimonio que se realiza desde 2008 entre el museo y 6 escuelas rurales del personal único y plurigrado del Valle de Calamuchita y Parabachasca, región que integraban los dominios de producción de la estancia jesuítica de Altagracia en los siglos XVII y XVIII. Vamos entonces a esta música compuesta por niños, niñas y músicos del disco Querencia Serrana, En el campo de los animales.
En el campo los animales y en el cielo las estrellas. En el centro de mi alma sentir las cosas más bellas. Cuando lo nombro a mi pago, cuando le canto esta sierra.
En los leones, los caranchos, en los corrales, las ovejas. En el campo, los chanchos, en los árboles, las aves.
Andando y atravesando los cerros y vizcacheras, andando y atravesando los cerros y vizcacheras, paso las tardes echando el rebaño por las praderas. Arriando a los caballitos, descansando en el sausal, oyendo a los pajaritos mientras bailan el carnaval, oyendo a los pajaritos mientras bailan el carnaval. En el campo los animales, en el cielo las estrellas, y en el centro de mi alma cosas más bellas. Cuando lo nombro a mi pago, cuando le canto a esta sierra.
Usted está escuchando La Música de Todos.
La toponimia de la quebrada de Humahuaca, por María Esther Albeck, de amplia formación, docente de la Universidad Nacional de Jujuy, investigadora del CONICET. La toponimia de la quebrada de Humahuaca. La toponimia quebradeña, es decir, los términos que describen los lugares geográficos de la quebrada de Humahuaca, refleja los cambios históricos que sufrió este espacio geográfico a lo largo de milenios. Entre las lenguas representadas se reconoce el español, quechua, aymara, kunza o atacameño y voces que no pueden asignarse a lenguas conocidas. Probablemente estas últimas correspondan a las propias de la zona, que debieron extinguirse muy tempranamente en la etapa de contacto hispano-indígena sin quedar registradas por los españoles. Una de esas lenguas fue la ocloya. Los términos de origen hispano se hallan poco representados en la toponimia más importante: poblados, quebradas subsidiarias, serranías. Pero en general son los más frecuentes en la toponimia menor. Los de origen quechua resultan fácilmente reconocibles y en general su traducción es sencilla. Otro tanto ocurre con los términos aymara y kunza. Un topónimo importante como Humahuaca se traduce con toda lógica del aymara, peña de agua, en clara alusión a la peña blanca que tiene una vertiente a sus pies, dejando menos certeras las ya conocidas, cuya traducción fue hecha por quichua parlantes, pero que no resultan descriptivas como el grueso de la toponimia andina. Del kunza hay unos pocos, como el caso de Yali Kapor, que significaría algarrobo grande. Queda un gran conjunto de topónimos sin traducción lógica desde las lenguas conocidas. entre ellas poblados, quebradas subsidiarias, cerros y muchos nombres de lugares menores. Algunos de ellos con posfijos muy abundantes en el sector central de la puna y que podrían corresponder a una lengua propia de ese espacio, como los que terminan en T: Yacoraite, Tocante, Mocante. Otros probablemente hayan sido más características de la quebrada de Humahuaca, como las que finalizan en Ra, representadas por Tilcara, Huacalera, Ovara, o Zo, presentes en Cianzo, Banzo, Aparzo. Estos topónimos no deberían ser traducidos desde las lenguas conas, en tanto probablemente pertenezcan a un antiguo sustrato lingüístico cuyo significado deberemos resignarnos a no poder conocer. Cita como bibliografía una sola obra, una obra de Rodolfo Serrón Palomino de 2008, Voces del Ande, Ensayos sobre Onomástica Andina, Colección Estudios Andinos 3, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Creo que lo cita como referencia teórica para su exploración, porque Mariette es una mujer que ha recorrido largamente la quebrada de Humahuaca en su oficio principal de arqueóloga, así que conoce profundamente los lugares, los nombres de los lugares, y ha estudiado también la onomástica de la puna de Jujuy, sobre todo a partir de los libros de bautismos y de funciones de la parroquia de Casabindo, y los ha explorado desde el contacto hispano-indígena prácticamente hasta la actualidad. El capítulo La toponimia de la quebrada de Humahuaca corresponde a un artículo de divulgación más amplio que se llama Arqueología y Toponimia y que apareció en el número 6 de El Ojo del Cóndor, una mirada diferente a nuestra geografía, del año 2012, de septiembre del 2015, el número 6 de esta publicación del Instituto Geográfico Nacional, dedicada especialmente a la quebrada de Humahuaca, con hermosas ilustraciones y un bello mapa de tamaño A3 compuesto con un mosaico de imágenes satelitales donde con la lupa se pueden reconocer algunos paisajes.
Escuchábamos en la voz de Orlando Agüero, jujeño, toponimia de la quebrada. Y vamos a tema de la quebrada de Humahuaca por Inti Illimani, texto de Diversidad.
Thank you. Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional, y una presencia del componente africano, arribado en el momento colonial, y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y en principios del XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos, a los que se suman hernas. Esto compone un paisaje cultural complejo, que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno de la ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permiten conocer y conocernos, creyendo en el diálogo intercultural como posible.
Hay un paisaje que viaja en el sur, alma de viento calor. Entre la estepa y el bosque, la nieve y el cerro, la luna y el sol. Sabe el secreto del agua, brama en el fuego su voz. Duende rodante que sueña, guardián y testigo, gentil patagón. Dale mi trochita, dale el tren, resoplando historia en el andén. Dale mi trochita, dale el tren, no queremos verte detener. Desde lo lejos se escucha el latir de su metal corazón. Deje en Maitén los recuerdos y es que él se hace danza en la polca vapor. Vibra el sentir chubutano dentro de cada vagón. Nunca nos dejes expreso, no apagues tu marcha, gentil Patagón. Dale mi trochita, dale el tren, resoplando el andén. Dale mi trochita, dale el tren, no queremos verte detener. Dale mi trochita, dale el tren, resoplando historia en el andén. Dale mi trochita, dale el tren, no queremos verte detener. Dale mi trochita, dale el tren, resoplando historia en el andén. Dale mi trochita, dale el tren, no queremos verte detener. Dale mi trochita, dale el tren, resoplando historia en el andén. Dale mi trochita, dale el tren, no queremos verte detener. Dale mi trochita, dale el tren, resoplando historia en el andén. Dale mi trochita, dale el tren, no queremos verte detener.
Era Polca a Vapor, por Gabriela Carel.
En Nacional, estás escuchando la música de todos. Radio Nacional, sonido federal.
Hola, me llamo Juan Manuel, soy de La Cera, Mendoza.
Soy de Rosario.
Siempre estaremos escuchando, ¿verdad? Y felicidades.
Grande Radio Nacional, buena gente, hay ahí,
siempre
amigos.
Escucho Radio Nacional.
La radio de todos.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Soy José Luis Romero.
Soy Gerardo Moroy.
Los invitamos a compartir de lunes a viernes de 19:30 a 21 Tira Nacional, una auténtica producción en equipo.
Junto a los colegas de radios nacionales de Buenos Aires y Santa Fe, hacemos con mucho orgullo esta tira deportiva que refleja la actualidad y la pasión a lo largo y a lo ancho de nuestro país.
Tira Nacional.
De lunes a viernes de 19:30 a 21 en el dial de cada una de las 49 emisoras de Radio Nacional, la radio de todos.
Hola, soy Osvaldo Bazán y todas las tardes te invito a tomar mates, dulces y amargos, o como quieras. Pero eso sí, entre las 3 y las 5. Acá, en Radio Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
12 de la noche, 27 minutos.
Nos escuchás también en Salta, por FM 102.7.
A la una de la tarde, escuchá Plato Fuerte, todo lo que pasó y lo que está pasando con la mejor música. Yo, María Laura Santillán, y un gran equipo los esperamos en Nacional, la radio de todos.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
Una programación federal. Escuchás la música de todos, desde Zapala y por Nacional.
Mauricio Vázquez, compañero de la provincia de Neuquén, entrevistó a Susana Domínguez. Aquí se presenta.
Soy Susana Domínguez, nacida en Plaza Huíncul, provincia de Neuquén, y actualmente vivo en Cutralcó, también provincia de Neuquén. Son ciudades hermanas porque están pegadas. Soy docente, sí. Jubilada ya. Sí. Soy artista plástica desde siempre. Hago dibujos y grabados también. Y también me dediqué durante 30 años a la espeleología, que es la investigación de cavernas.
Susana, ¿cómo nace esta idea de empezar a recorrer diferentes lugares de la Argentina?
La idea creo que ni nació. Salía con mi marido y mis hijos a conocer, primero a conocer los alrededores de Cutralcó, que era agarrar picadas de las petroleras, picadas le llamamos a los caminos que hacen las petroleras para hacer la sísmica, y a recorrer. Parecía un desierto, que no había nada, pero había de todo para ver, porque acá en esta zona hay fósiles, hay árboles petrificados, hay de todo para ver. Me gustaba como docente que soy enseñarle a mis hijos las plantas de desierto, la belleza del desierto, que parece que no hubiera nada y hay tantas cosas, unos zanjones impresionantes. Hay lugares hermosos para recorrer. Uh-huh. Y de ahí empezamos a salir a otras provincias. Y le pusimos quisimos el ventisquero Perito Moreno. Y nos fuimos en un Citroën con un carrito atrás que no sé cómo, y llevábamos todo. Y a veces nos quedábamos por el camino, nos arrastraban, pero llegábamos. Y conocimos el ventisquero Perito Moreno en el año 82. En esa época la Ruta 40 era de tierra dura, pero llegábamos, todo se puede, si uno tiene ganas se puede. Uh-huh. Y bueno, y después en el año 88 entré con mi marido a un grupo espeleológico que se llama GENEU, Grupo Espeleológico del Neuquén, y ahí se me abrió la mente, ya quería estudiar geología con el geólogo, saber de fósiles, saber cómo se forman las cavernas, qué había dentro, descubrir ese mundo maravilloso subterráneo que era casi desconocido para todos. Y bueno, y el saber te hace querer saber más. Entonces me compraba libros, estudiaba, lo hinchaba al geólogo del grupo para que me dijera qué piedra era esta, qué piedra era la otra, hasta que se cansó y tuve que buscar en libros lo que encontraba. Y bueno, fue una época apasionante, porque ahí también entró mi marido, que empezó a hacer los mapas, mi hijo también se entusiasmó con los mapas, a tal punto que hizo un atlas de cavernas del Neuquén, que fue distribuido por el mundo.
Digamos que ustedes, cuando comienzan esta aventura de investigación y de recorrido por diferentes lugares de la Argentina, es muy diferente a ahora el conseguir la información. Era algo como sí, muy muy difícil, y hasta sí, ustedes no tuvieron había, como que ser claro, historiadores y registrar claro, no, muchas no de las
había,
cosas.
No había internet, no había GPS, no había Google Earth, yo no disponía, capaz que estaba, pero en otro lado, qué sé yo, acá no lo teníamos. Entonces, como mi papá tenía muchos mapas topográficos que le gustaba, él era un rosarino que vino acá y también se enamoró del desierto, buscábamos en los mapas topográficos y a ver, este lugar no lo conocemos, allá vamos. Y nada era imposible, porque con el Citroën nos metíamos en cualquier lado. Bueno, después con el tiempo tuvimos una camioneta Ford que también era bastante poderosa y andaba por todos lados. Y bueno, nos hacía la curiosidad y esa curiosidad se la contagiamos a los chicos, que el mayor es el que más, es uno de los que sigue con eso, con buscar, va, los tres, porque mi hija es geóloga, así que todos se inclinaron para eso. Y el mediano también, le gusta toda la nieve, a cada uno le gustó algo diferente. Pero sí, era difícil, los caminos eran malos, eran caminos de tierra casi todos, pero nos largábamos.
Susana, y de todos los lugares que has recorrido, que son muchísimos, ¿hay alguno en particular que te haya impactado, que cuando lo viste sentiste como una emoción que te invadió de una manera que no lo podías controlar?
Son tantos lugares lindos. Igual, para mí, yo nací acá en este desierto porque es mi lugar en el mundo. A mí el desierto me apasiona. Hay un lugar acá cerca de, yendo para Quilimalal, que le pusimos de nombre La Costilla, porque vista de arriba es como tiene forma de costilla, pero en realidad son cañadones profundos, todos de areniscas rojas, amarillas, es una belleza. Y son lugares que no conoce nadie. Claro, es difícil llegar. O sea, hay que caminar, hay que hacer esfuerzo para llegar, pero vale la pena. Ese lugar me gusta mucho, pero hay muchos lugares que me impactan y que me gustan. Pero sí, seguro que yo fui india y nací en otra vida, viví acá.
Vamos a la música con el dúo Arias Castro del disco criollo Debajo de la Morera.
Thank you.
La Música de Todos. Estamos compartiendo parte de la entrevista que realizara Mauricio Vázquez en la ciudad de Cutralcó, provincia de Neuquén, a la artista plástica, docente y espeleóloga Susana Domínguez.
Susana, ¿y cuándo la artista plástica empieza a tener como esta influencia de la geografía que la rodea? ¿Desarrollás primero tu pasión por las artes, o es primero los viajes y a partir de ahí tenés todas estas imágenes en tu retina en las que eres volcado?
Y medio todo junto, porque yo dibujo desde que era chica, y en mis dibujos, sin darme cuenta, dibujaba el viento de la zona, que era bravo y era fuerte y poderoso. Acá teníamos viento desde septiembre hasta febrero y eran de 100 kilómetros por hora. Así que yo no me había dado cuenta, pero yo dibujaba mujeres con el fondo del paisaje, y un día me preguntan por qué las haces con el pelo para arriba. Y claro, si tengo el viento incorporado, ¿cómo no lo voy a hacer? Siempre andábamos con los pelos al viento. O sea que yo creo que el paisaje influía mucho en mi obra.
Claro. Y luego empezaste tu carrera como docente, paralelamente, digamos.
Y como docente empezaron... a los 18 años, ¿viste? Claro. Antes te recibía y a trabajar. Sí, toda la vida de docente. También fui... tuvimos un taller de arte con mi marido, que enseñábamos... Yo enseñaba plástica para chicos y dibujo y pintura, y él enseñaba grabado. Le hicimos a todo.
¿Cómo nace la idea de este libro que se llama Una vida de aventuras en la Patagonia?
Y cada vez que volvíamos de un viaje, nos gustaba contar a nuestros amigos todas las anécdotas, que se nos quedaba el auto, que cómo lo solucionábamos, que quién nos había ayudado, la gente del lugar, los cuentos, las anécdotas de los paisanos. Todo tenía algo para contar, nos gustaba contar. Entonces contábamos tanto cuando volvíamos que la gente empezó a decirnos: che, tienen que escribir un libro, tantas cosas que se acuerdan y tantas anécdotas, y tienen que escribir un libro, y tanto nos dijeron que al final yo digo, bueno, vamos a ver cómo lo organizamos, porque todo era simultáneo. Nosotros habíamos empezado a andar en bicicleta, y de ahí, cuando los hijos se hicieron adolescentes, dijimos, bueno, basta de ir cargados en la camioneta con tantas cosas, los amigos de los hijos, viste chicos adolescentes, un lío bárbaro. Entonces dijimos, bueno, nos vamos a ir en bicicleta, así no nos sigue nadie. Y bueno, ¿y cuándo habrá sido? En el año 90 más o menos empezamos a hacer vacaciones en bicicleta. Uh-huh. El primer viaje fue terrible, se nos ocurrió salir de San Martín de los Andes para hacer los Siete Lagos. La primera subida de 13 kilómetros yo casi me muero, pero bueno, llegué arriba casi muerta, pensando que iba a volver porque ya no podía seguir, y nos comimos un salamín, nos tomamos un té y recuperamos energía. Entonces, primer aprendizaje: si vos le echás combustible al cuerpo, seguís. Y así seguimos y seguimos, y nos gustó tanto que lo seguimos haciendo. Muchos años hicimos vacaciones en bicicleta. Y en uno de esos viajes nos cruzamos con unos chicos jóvenes que iban a Alaska. Y entonces mi marido, que es el proyector de todas las aventuras, dice, ¿y si nos vamos a Ushuaia? Y yo decía, no, pero es mucho, son 3.000 kilómetros, ¿qué te parece? Y los dos trabajábamos, los dos docentes, en 2 meses lo teníamos que hacer sí o sí, enero y febrero. Y bueno, pero dos solos no, si nos pasa algo, ¿qué hacemos? Uno tiene que buscar ayuda, ¿viste? Todas las cosas que nos podían pasar. Así que buscamos una compañera. Y Beto la encontró en una compañera de trabajo, que era profesora de educación física también, así que ella nos entrenó y salimos. Y nos fuimos a Ushuaia en bicicleta. Pero además, como necesitábamos dinero para hacer semejante viaje, empezamos a pedir sponsors, porque fuimos dando charlas de espeleología en los pueblos donde podíamos darla, ¿no? Así que bueno, pasábamos de comer galletitas con paté y un guiso a la noche comíamos, a comer carne y bien cuando llegábamos a una ciudad, a una población. Pero las distancias en la Patagonia son largas y uno aprende, porque el andar en bicicleta en silencio, viste, cada uno enfrascado en sus pensamientos, hacen que vos vayas despacio conociendo el paisaje y aprendiendo a conocerte vos mismo también, porque eso que parecía imposible, podés. Eso de que no puedo más son mentiras, siempre podés un poquito más. Uh-huh. Y bueno, aguantarnos la roña, porque a veces pasaban 3 días que no nos podíamos bañar y hasta que nos llevaba a un pueblo no había. Pero qué placer el baño después de 3 días de mugre. Así que todo tenía su satisfacción. Y la gente que conocimos y todo. Bueno, esa etapa de bicicleta fue genial. Uh-huh. A la vez, entre medio, porque todo era intercalado. Hacíamos espeleología. Al que nos acercó un amigo, que nos hinchó para que entremos, qué sé yo. Y bueno, empezamos. Yo dije, bueno, yo voy porque me gusta ir al campo. Pero no voy a entrar a una caverna porque si en un ascensor me da claustrofobia, ni ahí una caverna. Y resulta que en la primera caverna que fuimos, había una gatera, le dicen, porque es muy bajita y tenés que arrastrarte para entrar. Y después había un agujero grande arriba en el todo de la caverna, que por ahí se veía los que estaban abajo. Y yo dije, no, yo por ahí no entro, qué sé yo. Y me empezaron a decir, dale, te bajamos por el agujero grande, qué sé yo, y me bajaron. En el momento que pisé, que llegué abajo, me agarró una taquicardia que me faltaba el aire, me moría. Y de repente miro para arriba y digo, ¿de qué tengo miedo si no me puede faltar el aire? O sea, razonando dije, no puede ser, la taquicardia es del miedo. Y bueno, ahí nomás se me pasó la claustrofobia, nunca más la tuve y me apasioné con las cavernas. Y fueron años de estar haciendo investigaciones en cavernas, aprendimos a hacer cursos de rescate al pensar que podía derrumbarse una y tendríamos que actuar. Hicimos cursos de rescate en Mendoza, acá en Neuquén, con argentinos, con extranjeros, con Cruz Roja, Gendarmería. Aprendimos un montón de cosas, la verdad que era como una escuela para nosotros, aprendíamos. Fue genial.
¿Sentiste esto que vos me estás relatando, sentiste en algún momento que tuviste como mucho temor en alguna situación que dijiste, ¿por qué vinimos aquí?
Todo el tiempo, cuando subíamos la montaña, ¿quién me mandó a venir acá cuando ya no daban más? ¿Viste? Pero es un segundo y después se te pasa. Después al ver semejantes maravillas, se te pasa, porque vos, y yendo en grupo también. Y después una de las cosas que aprendí es andar sola en la caverna. Yo dije, tengo que aprender, tengo que vencer el temor de andar sola, porque es oscuro, ¿eh? Pero teníamos una frase con mi marido que habíamos encontrado en un libro de Chesterton. La aventura podrá ser loca, pero el aventurero tiene que ser cuerdo. O sea, entrábamos a la caverna, pero no con una sola fuente de iluminación. Con velas, fósforos, encendedores, linterna, el casco con carburo, de todo llevábamos. O sea, me falla uno, tenés otro. Porque quedarte en la oscuridad sin nada debe ser terrible. Bueno, pero me animé a andar sola hasta el fondo, donde estaban otros, por supuesto. Recorrer un trecho largo sin nadie al lado. Y es hermoso vencer miedos.
Susana, y además, digamos, de todo el equipamiento que ustedes tenían que llevar, llevaban todo lo que era para registro, digamos, alguna cámara fotográfica, libros. Claro, ¿cómo fue después empezar a buscar todo ese material de tantos años y decir, bueno, decidir qué va y qué no?
Fue muy difícil decidir qué poner en el libro, por ejemplo, lo de espeleología. Tuve que hacerlo corto y eran 30 años de espeleología, así que bueno, busqué las mejores fotos. Me costó mucho elegir qué hacer, qué poner. Pero yo dije, ¿para qué lo voy a hacer tan excesivamente, cómo te puedo decir, como para un espeleólogo? Lo hice para la gente que nunca entró en una caverna. Entonces, ¿qué le puede interesar? ¿Qué sensaciones teníamos? ¿Qué había dentro de las cavernas? Puse misterios también, cosas que nos pasaron, un montón de cosas que le pueden interesar a una persona que nunca entró en una caverna, como por ejemplo los animales adaptados que hay dentro, que no tienen ojos y son transparentes, esas cosas. O sea, no podía describir todo lo que había vivido yo porque era demasiado, pero bueno, lo traté de hacerlo sintético.
Susana, ¿qué les dirías a las personas que nos están escuchando y sobre todo a los más chicos? Porque ustedes en realidad les interesa mucho lo que es el patrimonio cultural de nuestro país. acerca de eso?
¿Qué les diría? Que viajen y que salgan y que conozcan, porque eso de que no puedo porque no tengo el mejor auto, que no puedo porque no, son mentiras. Vos podés ir a pie, podés ir como quieras. Se puede hasta poder ir a dedo si querés. Y tampoco tenés que tener el mejor equipo, el mejor, no sé, sí podés, es bárbaro, pero si no podés, podés ir igual y podés conocer y podés aprender, ir a los libros. Bueno, ahora que los chicos tienen internet, que en vez de usarlo para pavear en el, no sé, chateando, que lo usen para investigar cosas que le interesen, que hay tanto, y bueno, y darse cuenta de que se puede, si lo pudimos hacer nosotros de grande.
Busqué, llamé, miré cada mañana alrededor, subí, bajé, moví todas las hojas del jardín. Ya no estabas. Dudé, grité, hacía eco el bosque con mi voz. Trepé, miré, desde la rama el sol se nos ya no hay nada.
Todas las hojas del jardín, Lisandro Aristimuño, otro sureño, para compartir parte de esta charla con Susana Domínguez, que nos cuenta sus viajes, sus andanzas, sus aventuras en familia por el sur de nuestro país, con diversos modos, con diversas búsquedas, con esta mirada de que todo es posible y, sobre todo, enseñándonos a mirar la naturaleza, el entorno desde otro lugar. Susana Domínguez junto a Mauricio Vázquez.
El viaje en bicicleta a Ushuaia lo hicimos a los 51 y 57 años. Y después, como a mi marido se le gastaron las caderas y se tuvo que operar, a los 8 años nos fuimos en moto. Aprendí a andar en moto, me maté a golpe, pero aprendí y lo hicimos. O sea, no es, nada es imposible si uno tiene ganas, y cuidar el patrimonio del país, cuidarlo y conocerlo, pero para cuidarlo hay que conocerlo, porque si no, ¿qué vas a cuidar si no conoces?
¿Qué sentiste cuando tuviste el primer ejemplar en tus manos de este libro?
Oh, una terrible emoción. El primer, no lo podía creer. Que había logrado eso, porque al final fue duro hacer el libro, no es fácil publicar un libro. Mi marido, gracias a Dios, es el que salió a buscar sponsor, pero igual no conseguimos todo el dinero para publicarlos, así que tuve que pedir prestado, más de la mitad de lo que me salía. Ahora lo tengo que devolver, tengo que vender el libro para devolverlo. Pero no, una satisfacción grande. Igual ya sé que no me voy a hacer millonaria con el libro para nada, pero es una satisfacción que otros lean y se animen a hacer cosas.
sobre todo de compartir, digamos, tantas experiencias.
Por ejemplo, nosotros con el asunto de la espeleología habíamos filmado un documental con La Aventura del Hombre, que tenía un programa muy lindo, o sea, una partecita chica que hablaba de cavernas.
Sí.
Y nos hicimos muy amigos del productor. Y un año nos invita a ir a los hielos continentales en una travesía con trineos con perro. Imagínate, estuvimos 7 meses preparándonos, que adelgazamos como 11 kilos porque caminábamos, andábamos, subíamos, bien preparados. Así que nos fuimos a los hielos continentales, que después al final no salió tan bien como queríamos, pero fue una experiencia increíble. Sí, conocimos gente genial, como al Gato Curuché de Ushuaia, que él era el que iba con los trineos, con los perros. Nos hicimos muy amigos y lo pasamos muy bien.
Susana, para finalizar, lo que quieras compartir a la audiencia que nos está escuchando, y muchísimas gracias por todo este tiempo que nos has brindado y por todas estas experiencias que tanto con el Beto, tu esposo, han estado durante tantos años. ¿Algo que quieras compartir con la audiencia?
Bueno, yo lo que quiero compartir es que cuando yo era una ama de casa que estaba mis nenes en la casa y no salía ni a la puerta, leía novelas de aventura. Leía muchas cosas. Me gustaba leer biografías de artistas famosos, pero las novelas de aventura me encantaban. Era como que yo las vivía. Entonces yo digo, y a la larga nunca pensé que iba a llegar a ser aventura. Para nada. Entonces yo digo, que lo lean, porque realmente se van a dar cuenta que cualquiera lo puede hacer. Que no es una cosa para los grandes aventureros, ni para el que tiene plata, ni para... No, cualquiera lo puede hacer. O sea, que lo lean porque realmente les va a dar ánimo para hacer cosas.
Muchas gracias, Susana.
Bueno, muchas gracias a vos.
Era la voz de Susana Domínguez, contándonos acerca de este libro que ha editado con tanto esfuerzo, intentando a través de él compartir esta innumerable cantidad de experiencia con la naturaleza, con su familia, con el amor por el vivir en el sur, en el desierto. Y nos vamos con la voz de Milena Salamanca. Esperando hayan disfrutado de este encuentro y agradeciendo como siempre este espacio que nos generan tantas emisoras al encontrarnos en el aire, como la FM de los Andes de Villa Pehueña, en la provincia de Neuquén, como la Radio Nacional Zapala, que nos da origen. Si usted quiere dejarnos un mensaje, comunicarse con nosotros, puede hacerlo en el muro de Facebook, La Música de Todos. Muchas gracias.
No sé si esperarte de nuevo por una mañana o dos. El jugo de mi sombra es ardiente. La buena noticia sos vos, sos vos. Thank you. vendrás con una sonrisa envuelta en la brisa. Pisaré tu cama de fosas y no mariposa. Resolveré la última prosa, resuelve mis cosas en soledad.
La música de todos. Contenidos: Laura Arruza Zavala, Orlando Agüero, Gustavo Vaca, Juan Constanz, Gustav Bazán, Patricia Durquiza, Vera Goldman, Damián Lozano, Ailén Vázquez, Facundo Yedan y Mauricio Vázquez. Idea, conducción y producción general: Alejandra Hirschfeld. Coordinación Área Diversidad, Alicia Agüero. Edición, Sergio Arias. Grabado en Radio Nacional Zapala, en la radio de todos.